hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis. Hipótesis es uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Uno de los aspectos fundamentales de este programa a lo largo de sus 24 años de existencia ha sido reseñar actividades significativas de la Facultad de Ciencias que tienen incidencia sobre nuestra sociedad, la sociedad de nuestro país. En este programa vamos a continuar hablando sobre la denominada misión de sabios y a retomar un punto muy importante que nos quedó, no digamos que en el tintero, lo remojamos un poquito y lo vamos a acabar de discutir en este programa. Cuento con la grata compañía de mi amigo y colega y alumno, es Diego Torres, con el, quien hemos tenido la oportunidad de hacer una serie de programas también en otro espacio que se denominaba Hablemos de Física y que compartimos unas muy buenas tertulias. Así que Diego, de nuevo, bienvenido a este programa y continuemos entonces con lo que habíamos dejado en el programa anterior y era el papel significativo, ineludible y fundamental de la educación para que este país sea uno de los países que tengan la posibilidad de tener el título de ser un país con conocimiento científico.
Bueno, profesor Mauricio García, de nuevo muchas gracias por la invitación, a todo el personal de la UN Radio, de Unimedios, a Julián, que es nuestro productor, que está tras bambalinas haciendo que todo funcione. Sí, la educación, ¿no, profesor Mauricio? La educación es, la gente siempre dice que es la base de todo, pero es hora de pasar del dicho al hecho, como decimos. El sistema educativo es importante para que cualquier esfuerzo planteado por la Comisión de Sabios pueda llevarse a cabo. Como hablaba y reitero nuevamente las recomendaciones de la Misión de Sabios, hay un capítulo especial dedicado a educación. Y para el caso específico del foco de ciencias básicas y del espacio, también se desarrolló un capítulo específico para el caso de la educación. Y había recomendaciones como que la universidades como la Universidad Nacional volvieran a retomar el tema de la formación de maestros. Ese me parece a mí uno de los puntos centrales y de gran alcance. Y también mirar la formación desde la primera infancia, ¿no? Nuestra primera infancia realmente está muy abandonada. Claro, para la pandemia eso se ha visto claramente. Y también dar responsabilidades a las universidades a seguir. Inclusive a mí me parece muy visionario el decir, independiente de los gobiernos, si las universidades inician esto y siguen ciertas recomendaciones brindadas, como por ejemplo el incentivo a las carreras científicas en pregrado, ¿no? Los programas de apoyo a los doctorados que sean de mucho más alcance, inclusive llegar a los postdoctorados. Es decir, hay muchas cosas que las universidades pueden iniciar y que van a impactar definitivamente en la sociedad.
Sí, hay una, yo creo que una de las posibilidades más obvias en este momento es que utilizando estrategias como las titulaciones múltiples, dobles titulaciones, a los estudiantes de las carreras que tradicionalmente se han llamado ciencias duras, y de duras pues lo único que tienen es el rigor, pero todas las ciencias tienen que ser rigurosas, unas las ciencias humanas en rigor científico no son ciencias, es pura charlatanería, y por consiguiente aquellas personas que logran emerger como científicos sociales son personas muy rigurosas. Pero volviendo al punto, sería posible empleando esa metodología de la doble titulación, que un estudiante de una carrera científica en la Facultad de Ciencias tenga la opción de tener una especie de título o una especie de reconocimiento o una especie de certificación tomando cursos reales de didáctica. Y la didáctica es mucho más importante que la pedagogía, desde mi punto de vista, que los habilite sin ningún inconveniente para ejercer esa labor tan fundamental como es la educación, con el ítem, con el plus, como se dice en la actualidad, de tener un conocimiento científico, de haber tenido posibilidad de haber interactuado con profesores que hacen ciencia, con profesores que están relativamente en la frontera del conocimiento. ¿Cómo ve esa opción, o si la tuvieron en cuenta en esa misión de sabio?
Pues sí, claro que sí, profesor. De hecho, pues ahí hay varios temas y el tema es increíblemente apasionante. Inclusive, desde la misma Facultad de Ciencias, desde hace ya unos años, a un grupo de profesores ha estado planteando la necesidad de que eso pase. Eso que usted acaba de escribir, profesor, que una persona reciba un, por así decirle, un minor en pedagogía, ¿no? Es decir, una persona entra a estudiar su carrera en matemáticas, en química, en física, y se especializa en aprender a enseñar. Claro. Y además hace prácticas y pasantías enseñando. Claro, desafortunadamente a veces los afanes de la universidad y muchas cosas no permiten que esto se consolide, pero la misión de Sabios habla específicamente de eso, de que universidades acreditadas se echen a cargo este tipo de programas novedosos. Hay muchas fórmulas. A mí me llama mucho la atención algo que se acaba de implementar en la Facultad de Ciencias, e insisto que es una muy buena idea, se está implementando, y es lo del minor. De verdad hay alumnos que tienen una gran vocación por enseñar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Incentivarlo. Pero además de incentivarlo, reconocer en dónde estamos. La educación ha cambiado, a pesar de lo que la gente piense, la educación ha cambiado cantidades, profesor Mauricio. Es decir, la educación de tiza y tablero va a permanecer, pero además estamos avanzando hacia una educación basada en proyectos, retos. Los alumnos cada día van a diferenciarse entre aquellos que asumen la educación por sí mismos y buscan desarrollar proyectos, y buscan unirse, y buscan trabajar en grupo, y buscan inclusive relaciones internacionales para desarrollar sus proyectos a lo largo de un semestre. Y aquellos que toman la decisión de, no, yo lo que quiero es venir acá y obtener un título. Eso se ve mucho en las universidades en Colombia, esa enorme diferenciación entre las mal llamadas o de pronto bien llamadas universidades de garaje y las universidades de punta en Colombia, está precisamente en el tipo de educación. ¿Viene usted aquí a obtener un título o viene usted a tener una serie de cualidades que le va a permitir no solamente ser químico, físico, matemático, sino que además usted puede llegar a trabajar en el sector de educación y lo va a hacer muy bien? Usted puede llegar a programar en software y lo va a hacer muy bien. Usted puede fundar una empresa y lo va a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque usted aprende a desarrollar proyectos. Y uno de los proyectos es desarrollar estrategias pedagógicas para que aprendamos bien la química, la física, la matemática. No, eso me parece un avance en educación increíble. Y los profesores que están imponiendo eso y que están enseñando a partir de proyectos y de retos, de verdad que es un cambio enorme para sus propios alumnos.
No hay ninguna duda de eso, Diego. Y pues ya con mirando las cosas en perspectiva, no sé si usted se acuerde, Diego, de que por ahí en los años 40, 30 y pico, se hizo un esfuerzo muy grande aquí en Bogotá, haciendo la Escuela Normal Superior. Hubo una especie de misión alemana en el gobierno, tal vez de Olaya o de López, no estoy ya muy seguro de López el Viejo, ¿no? en donde el énfasis fundamental era preparar a personas para enseñar en primaria. Entonces eran normalistas y podían llegar las personas que habiendo cursado el anterior cuarto de bachillerato resolvían ser normalistas cuyo finalidad era enseñar en la primaria. Poco después era necesario ser bachiller del sexto bachillerato para ingresar a las licenciaturas. Y miren las cosas cómo han evolucionado. Pero definitivamente el asunto es que las personas encargadas de formar a los jóvenes deben ser capaces de hacerse preguntas y de que los estudiantes hagan preguntas también importantes, que sean pertinentes. Un profesor que se hace preguntas pertinentes es definitivamente un buen profesor.
Tal cual, profesor. De hecho, una de las propuestas grandes es el regreso de la Escuela Normal Superior Universitaria. ¿Así? Sí, esa es una de las... Esa fue definitivamente un... A mí me encanta, yo siempre digo una frase, y es que los buenos proyectos sobreviven en el tiempo. Todos los esfuerzos que uno trate de hacer por destruir un buen proyecto terminan en fracaso, porque tarde que temprano terminan saliendo a flote y poniéndose. Este es uno de esos casos. La Escuela Normal Superior, la idea, yo no lo recuerdo porque en los 40 creo que ni mis padres habían nacido. Sí, de hecho no habían nacido.
Tampoco.
Recuerdo muy bien el impacto de la Escuela Normal Superior y el orgullo con la que los docentes decían, yo vengo de la Escuela Normal Superior. Cuando eso se acaba y cuando comienza, me parece que nosotros tomamos una decisión errónea de creer que la responsabilidad de la formación de los docentes correspondía a entes regionales o entes nacionales, sin entender que la responsabilidad era de todos. Y yo veo lo que pasa ahora con los maestros cuando se les echa la culpa de que no, otra vez en paro, dicen, y que los maestros son malos, y los profesores casi que le inculcan a sus propios alumnos que, oiga, no, lo más terrible que usted puede llegar a ser es ser maestro. Esa es una consecuencia directa de decisiones tan desastrosas como haber terminado con la Normal Superior. Yo vuelvo a insistir y siempre coloco el ejemplo. Cuando la gente le gusta compararnos con esos países escandinavos que dicen, mire cómo es la educación, claro, pero mire los docentes allá, el nivel que tienen, son los mejores. De hecho, ser docente, para que nos hagamos a una idea, es equivalente en ser docente en estos países y llegar a tener el honor de ser docente, es equivalente a una persona que entra a la Universidad Nacional de Colombia y además se gradúa. Lleva un estigma y una responsabilidad social enorme detrás y tiene un papel importante en la sociedad.
Hace 30 años en Alemania, y todavía eso sigue siendo así, cuando alguien se presentaba como Herr Professor, era una persona que prácticamente tenía todas las puertas abiertas.
Pues aún todavía dentro del pasaporte el Herr Professor se puede colocar, ¿no?
Sí. Sí, así
aquí,
es.
Aquí creo que siendo un poquito irreverente, si me lo permite, aquí lo que nos gusta sería reemplazar el Herr por el doctor, ¿no? En los pasaportes nos gustaría tenerlo.
Sí. Hablando de exactamente lo mismo, Diego, fíjese la importancia de tener profesores bien formados y en capacidad de hacerse preguntas y respondérselas. El cambio tan dramático que en los últimos 6 meses se ha tenido la humanidad completa para atender la educación de los niños y de los jóvenes y de los universitarios ha sido dramático. Esta pandemia ha demostrado que las personas que no tienen la flexibilidad de cambiar van a pasar muy malas épocas si es que vuelve a haber eso que se llamaba la normalidad.
Pues efectivamente, profesor Mauricio, yo pienso que la biología y las ciencias de la vida nos lo enseñan. O te adaptas o pereces. Yo voy a hacer una confesión aquí entre nos. A mí esta pandemia me elevó la cantidad de trabajo, pero me deja unas satisfacciones enormes, porque muchas apuestas que hace muchos años se habían tomado dieron fruto. el aprender a utilizar los sistemas, el estar al día con sistema, con métodos novedosos de evaluación, el empoderar a los alumnos para que ellos mismos fueran autónomos en su educación y el confiar totalmente en ellos, dejar, por ejemplo, esa costumbre de no, yo tengo que hacer un examen y tengo que vigilarlos para que no hagan copia. Hoy pasamos, el que siga con eso en la mente, profesor, pues está realmente décadas atrás. Hoy en día es un dinosaurio. Usted tiene que hacer un examen que le diga al muchacho y al estudiante, aquí tiene un examen, es un gran reto para usted, póngaselo como personal, aprenda usted que no sabe para que usted mismo se empodere de su educación. La nota se vuelve algo secundario y la información y el empoderarse de la información y de la educación y crear conocimiento se vuelven relevantes. Entonces ya no vamos a tener una serie de profesionales que van a sacar pecho diciendo yo saqué un promedio de 4.9 al final de mi carrera. No, tenemos que tener profesionales que dicen a mí me formaron para solucionar problemas y yo estoy acá para solucionar problemas y trabajar por retos y proyectos.
Así es, Diego, así es. Ese tiene que ser el futuro. Profesionales capaces de hacerse preguntas, que no tengan miedo de buscar respuestas. Algunas respuestas no les van a funcionar, pero si les funciona una, han resuelto un problema. Antes de que se nos acabe este segundo programa, Diego, pasemos entonces a la actividad fundamental que tuvo la Facultad de Ciencias en esta misión de sabios, cual fue recopilar las recomendaciones y generar el texto sobre el foco de ciencias básicas y del espacio. Según estoy enterado, esa publicación puede ser descargada de forma gratuita, en un formato PDF. Así que principiemos, Diego, por dar la información de cómo se puede acceder a esa publicación y después hacer la descripción de su contenido.
Muy bien, profesor. Básicamente, bueno, varias cosas. Lo primero y más importante, yo invito a todos los que están escuchando este programa a que se apropien de los textos de la Misión de Sabios. Simplemente vayan a su navegador, escriban Misión de Sabios, MinCiencias, y ahí les va a salir la página donde este texto está y el texto, todos los textos originados. Entonces yo pienso que lo más, en lugar de dar una gran dirección electrónica, vayan a cualquier buscador, a Google, y le dicen Misión de Sabios, MinCiencias, y les va a salir una página explícita donde van a poder descargar estos documentos. También en la página de la Facultad de Ciencias y la misma Universidad Nacional, pues ya ha empezado a hacer el envío a todas las universidades y a toda su red de aliados, egresados, estudiantes de este tema. Muy importante también quiero resaltar el papel de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Nosotros, este texto es una de las muchas cosas que hicimos. Nosotros al final de... Le cuento que estuvimos con el profesor Jairo Alexis Rodríguez, decano actual de la Facultad de Ciencias, al frente no solamente de la Secretaría Técnica, sino también apoyamos a las otras secretarías. Hicimos la articulación entre todos los focos, apoyamos la generación de eventos. Hicimos un evento maravilloso en agosto del 2019 en la sede Manizales de la Universidad Nacional y le agradezco públicamente al profesor Camilo Jones, vicerrector, por el enorme apoyo que dio. Recibimos una enorme confianza por parte de, en su momento, Colciencias, frente al profesor Diego Hernández, ahora viceministro de Ciencia, Tecnología y Educación, y también de la profesora Sonia Monroy, que le debo todos mis agradecimientos a los dos, a Diego Hernández y ahora a Sonia Monroy también, los dos viceministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque nos permitieron tener un liderazgo completo durante el proceso y logramos tener muy, muy buenos resultados y relaciones. El texto específico del cual estamos hablando, que son las recomendaciones del foco de ciencias básicas y el espacio, compilan todas las recomendaciones efectuadas por el profesor Ser Jarosh, premio Nobel de Física, por el profesor Moisés Wasserman, por la profesora Carmenza Duque, por Ana María Rey, que en mi opinión personal es una de las mejores científicas que ha producido nuestro país. Nosotros mismos desde la Universidad Nacional y la Facultad de Ciencias hicimos una recomendación, es muy orientada a la que nosotros hemos vivido como científicos, ¿no? Y yo invito muy, 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 de verdad quisiera invitar fuertemente a todos a que nos apropiemos de estos, de este texto, y pensemos qué podemos implementar de ahí, porque hay cosas que son como obvias, ¿no? Por ejemplo, un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Que le diga al presidente y al Ministerio de Ciencia y Tecnología, oiga, vea, así es que se hace, no que tengamos algo como lo que tenemos hoy, que le da uno la impresión que la Dirección Nacional de Planeación quiere dictaminar las políticas de ciencia y tecnología. Necesitamos un consejo que diga, venga, es que hay que invertir en tecnologías cuánticas. Y eso solo se logra si tenemos un consejo de alto nivel. Esas son una de las muchas recomendaciones que hay dentro del texto, profesor. Eso aquí... haríamos 20 programas con todo.
Sí, desde luego. Es importante también mirar con algo de espíritu crítico cómo se percibe dentro de la comunidad científica y específicamente dentro de la misión de sabios, el que el Ministerio de Ciencias y Tecnología haya emergido en este país, pero simultáneamente ver lo chato que ha sido en cuanto a planteamiento de políticas novedosas, arriesgadas, innovadoras en el país. ¿Cómo vio la misión de sabios este asunto? Estoy planteando una... mi opinión al respecto puede que no sea la aceptada públicamente, pero veo con un poco de decepción la actitud de, desde todo punto de vista, incluso desde el punto de vista científico, de la del nuevo ministerio.
Sí, yo creo que desde antes de que se creara el ministerio siempre hubo dudas acerca de si era mejor continuar como estaba con ciencias y darle más dientes o elevarlo a ministerio, ¿no? Al elevar a ministerio siempre se corre el riesgo de la parte política, que es una parte que los científicos no hemos sabido manejar, apenas estamos aprendiendo a hacerlo. No le ha ido bien al Ministerio de Ciencia y Tecnología en sus inicios, eso es claro. Pero a mí, yo soy absolutamente optimista en el sentido de que ¿cómo quería que le fuera bien en un país en el cual de manera sistemática la ciencia ha sido maltratada? O sea, los gobiernos anteriores siempre le han quitado recursos, siempre se ha despreciado la comunidad científica en Colombia. Entonces, a mí personalmente no me sorprende la reacción y lo que está pasando, porque ahora al elevarlo a ministerio juega un papel político que no es fácil, y las personas que están al frente pues son personas de altas capacidades académicas, pero eso no significa que sean buenos políticos. Eso también se tiene que aprender. Hay políticos en Colombia que tienen una excelente imagen y usted los coloca en un cargo y les va mal. Hay gente que tiene una mala imagen y lo hacen bien en un cargo, ¿no? ¿Qué es importante? Que la comunidad científica siga manteniendo un espíritu no solamente crítico, sino también proactivo hacia lo que se viene, hacia las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Los gobiernos van y vienen, pero por encima de los gobiernos están las políticas que dejan, y como decíamos en algún punto de la entrevista, los buenos programas sobreviven aún a los malos gobiernos. Eso sí, eso no hay nada que hacer. Es importante seguir proponiendo y generar nuevos programas innovadores y ser muy, muy innovador, y arriesgado con riesgo científico, ¿no? Yo pienso que Colombia tiene que meterse en cosas grandes. Yo creo que la revolución cuántica en la que estamos, hay que meterse ahí y hay que decirle al ministerio, a esto hay que apuntarle. Yo creo que la revolución bio que tenemos y crear empresas de bioeconomía a partir de un alto conocimiento científico, hay que hacerlo. Y para hacerlo, hay que el ministerio es el llamado a hacerlo y tenemos que seguir dando la pelea en ese sentido. Van a seguir existiendo críticas, es inevitable, pero yo insisto, hay que plantear buenos programas y hay que seguir influenciando. La pandemia es una muestra de la importancia de la ciencia y la tecnología. Antiguamente llegaba una pandemia y la gente moría y nosotros simplemente nos ocultábamos. Hoy en día, gracias a la ciencia y la tecnología, sabemos casi que el momento mismo en el que una pandemia nace y también cómo va muriendo lentamente.
Sí. Diego, se nos acabó el tiempo y pues lo quiero felicitar por su optimismo respecto a las actividades futuras de este ministerio. Y en efecto, mientras que las recomendaciones de la gente científica que sabe cómo hacer ciencia, que ha hecho ciencia y que tiene claridad de la importancia de la actividad científica en una sociedad persistan, pues hay esperanzas. Muchas gracias, Diego, por haber asistido a este programa.
Profesor, muchas gracias por la invitación. Lo felicito por continuar con este excelente esfuerzo y estoy seguro que esto va a ir mucho más allá. Gracias por la invitación, profesor.
Bueno, y a nuestros oyentes, la audiencia de Hipótesis, un abrazo cariñoso, deseándoles que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado por medio de la plataforma Zoom, gracias a la efectiva colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.